Comprobamos la escena en el mercado de deuda de la mano de Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Cristina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué ha sido hoy lo más interesante en esta jornada de martes en el mercado de deuda? Hemos visto unas últimas sesiones de claro repunte en los rendimientos de los bonos principales. ¿A qué achacan ustedes este movimiento?
A ver, no existe un catalizador, claro, ¿no? Lo que sí que hay son varios factores que están llevando a que estos días, como comentas, bueno, pues estemos viendo un cierto repunte en las curvas. Por un lado, hemos tenido una elevada oferta de papel y eso siempre provoca pues un movimiento al alza en las rentabilidades. Y bueno, ayer se producía el anuncio, la verdad es que bastante inesperado por parte de Italia, de nuevo sindicado, ¿no? A 7 y a 30 años. Y bueno, pues como te digo, el mercado no lo esperaba y eso sí que añadió también cierta presión y bueno, pues ha intensificado ese repunte en las rentabilidades. Adicionalmente a esto, bueno, pues también se ha especulado con otros factores, ¿no? El aumento de la probabilidad de una victoria de Trump, que eso, bueno, pues ha tenido un efecto sobre todo en los largos americanos y ha arrastrado a los europeos, y otros factores técnicos desde Asia, ¿no? Y toda esta conjunción de elementos, bueno, pues es lo que está llevando a que veamos este movimiento. La verdad es que hoy la tendencia se ha revertido algo a mitad mañana, ¿no? A mediodía, cuando un miembro del Consejo del BCE, Centeno, bueno, pues ha dado a entender en unas declaraciones, bueno, pues que si fuera necesario las bajadas pues no tendrían por qué ser de 25 puntos básicos, ¿no? Sino que podrían incluso llegar a 50 puntos básicos si fuera necesario, ¿no? Todo eso, como te decía, ha hecho que se revirtiera un poco esa tendencia de repunte, pero la verdad es que ahora por la tarde estábamos viendo que volvía nuevamente a la tendencia, ¿no? Y en ese entorno, la verdad es que poco más que señalar, las primas de riesgo española e italiana bastante estables y los diferenciales de crédito, pues en general estables, ampliando ligeramente tanto en grado de inversión como en high yield, ¿no? Pero bueno, un poco también, pues cada vez con más esas elecciones americanas más cercanas, que también está condicionando el ánimo de los inversores.
Hoy tenemos sobre la mesa, Cristina, datos de deuda pública de la eurozona, que ha subido al 88,1% del PIB en el segundo trimestre del año, 3 décimas más que al final de marzo, mientras que el déficit se ha mantenido estable en el nivel del 3%. Son datos de Eurostat. Y también de deuda del sector público británico, excluidos los bancos con participación estatal, que alcanza el 98,5% del PIB a cierre de septiembre. Es un 4% más que hace un año por las mismas fechas en Reino Unido. ¿Tendrían deuda soberana de Reino Unido ahora mismo en cartera?
Bueno, a ver, en general la deuda soberana ha tenido un muy buen comportamiento, ¿no? Y nosotros somos de la creencia que todo lo que sea, toda cartera global tiene que tener deuda soberana, y dentro de esta incluimos la deuda británica. Es cierto que ahí nosotros como inversores europeos jugamos con un handicap importante, ¿no? Que es la divisa, que son a la hora de cubrir la divisa, pues eso nos puede condicionar y neutralizar el posible efecto positivo que pudiera tener esa deuda, ¿no? Con todo esto yo creo que hay que ser prudente, pero juega un papel importante en las que son las carteras europeas globales. Y bueno, adicionalmente, aunque nosotros estamos algo más positivos en lo que ya crédito, y concretamente preferiríamos crédito de emisores británicos en euros, ¿no? Para poder jugar la exposición a este país. Bueno, pues yo creo que la deuda soberana británica, bueno, pues en una cartera, como te decía, europea, una cartera global que incluya no solo la zona euro, sino toda Europa, bueno, pues tiene que formar parte de esa cartera diversificada.
Una cosa más, si miramos a deuda empresarial, hoy uno de los valores que ha destacado en la bolsa española, llevamos unos días hablando de él, es OHLA. Espera que la agencia de calificación Moody's mejore la nota crediticia de la compañía después de ejecutar el plan de reestructuración, que ha recibido además el visto bueno por parte de los accionistas, y que va a implicar reducir la deuda corporativa en algo más de 180 millones de euros y situar el ratio de apalancamiento, dice la compañía, en 2,5 veces EBITDA frente a las 3,7 veces actuales. Es un tipo de perfil de compañía del que ustedes estarían al margen, del que no tendrían deuda.
Bueno, a ver, el perfil de riesgo de la compañía la verdad es que es elevado, y aunque Moody's le suba el rating tras la operación, todo ese plan de reestructuración que estás comentando, la verdad es que seguiríamos hablando de una empresa con un elevado grado de apalancamiento y un rating muy bajo, ¿no? Estamos hablando en niveles de triple C, o sea, claramente en el sector especulativo, ¿no? La deuda de esta tipología de empresas yo creo que está destinado a inversores con un perfil muy arriesgado, porque las incertidumbres todavía están ahí, ¿no? En el caso de OHLA, bueno, pues la capacidad de generar liquidez que tiene la compañía todavía es complicada. Ha habido noticias nuevas sobre la emisión de, aunque amortizan deuda, habría la emisión de un nuevo convertible, ¿no? Yo creo que todo esto, bueno, pues lo que genera es ruido e incertidumbres, y por lo tanto creo que está destinado a inversores con un perfil de riesgo muy alto y muy específicos, porque como te digo, vamos a seguir viendo mucho ruido. En una queda de perfil conservador, creo que sería difícil introducir esta tipología de deuda.
Cristina Gavín, responsable de renta fija de Ibercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.